buena radio.
Este espacio es auspiciado por...
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
Houston, ¿estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo?
Aquí Houston, perfil de inversor, ¿moderado, audaz?
Moderado, rendimiento a mediano plazo.
Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual, ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones, limitaciones aplicables, consulta en www.web.web.ar.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones, comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com. IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande. Pensá en Macro.
MJ Tesio. Transformamos tu capital en oportunidades. Tus finanzas con expertos. Contáctate con nosotros. www.mjtesio.com.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandar un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, Muy buena.
Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Pablo Tabelli en FM Millennium.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos aquí haciendo el cierre del mercado. Un día muy movido en Wall Street y en el mercado internacional. Desde ayer a la noche ya con grandes movimientos y bueno, que continuaron obviamente en el día de hoy. Pero honestamente terminó mucho mejor de lo esperado. Terminó positivo, señores. El S&P en el día de hoy 0,8% de ganancia, el Dow Jones 0,5% y el Nasdaq 1,4% positivo. Arriba en el día de hoy, obviamente ayer a la noche el el mercado estaba operando con caídas muy fuertes, de más del 2% en las bolsas, y uno ya auguraba un entorno muy pero muy malo para el día de hoy. Arrancó bastante mal, con caídas de más del 1% en las bolsas. De hecho, ayer por la noche también veíamos Asia cayendo más del 7%, pero bueno, todo se fue calmando con el transcurso de la mañana, y ya cerca del mediodía, media mañana, cerca del mediodía, después de que abran los mercados, Trump dio una entrevista a CNBC, bueno, en el que de alguna manera señalaba que la guerra debería cerca en próximamente encontrar su fin, la guerra entre Estados Unidos e Irán. De hecho, también se supo de que iba a hablar, o que mejor dicho, estuvo hablando Trump con Putin como para poder buscar una solución al conflicto, y que el mismo llegue a su final. Y bueno, eso trajo cierta calma en los mercados, y en particular con el petróleo. El petróleo ayer por la noche llegó a cotizar 30% arriba, ¿no? O sea, rozando los $120. Bueno, después de que se supo que Trump estaba, digamos, tratando de frenar la guerra, bueno, el mercado del petróleo se calmó, y desde entonces, bueno, el crudo en general, si uno mira el WTI, que pasó de 117, 118 a 88, que vale ahora, es una caída cercana al 24-25%. Todo esto en un día, señores, de manera intradiaria. Claramente se estaba disparando el precio del petróleo, habla Trump, dice que se va a calmar, y bueno, y a partir de ahí se va a calmar la tensión y la guerra, y bueno, eso fue motivo suficiente como para que el petróleo opere a la baja, frenando un poco el rally, y que las acciones se recuperen, frenando un poco la caída, la sangría. Pero bueno, de cualquier manera, lo que deja en definitiva es un contexto de altísima volatilidad. El mercado estuvo muy preocupado sobre la dinámica en el sector petrolero, digamos, en el petróleo en particular, básicamente porque Irán había amenazado y de hecho atacado algún que otro barco que pasaba por el estrecho de Hormuz, en donde circula el 20% del comercio internacional con el petróleo, en donde gran parte de ese petróleo que pasa por ese estrecho se dirige fundamentalmente a Asia. Por eso mismo es que allá anoche las acciones que más sufrían eran las asiáticas, justamente pensando en que se le iba a complicar a los países asiáticos poder hacerse del petróleo. Si no pueden hacerse del petróleo, no tienen energía, si no tienen energía no crecen, y incluso aunque tienen que pagar la energía y el petróleo más caro, eso provoca más inflación, y un banco central que en distintos países debería aplicar medidas para opacar ese eventual rally inflacionario, subiendo la tasa de interés y en última instancia quizá provocando un entorno recesivo, ¿no? Producto de la política monetaria contractiva para frenar la suba del petróleo y la suba de los precios. Pero bueno, digamos, después un poco se calmó todo a partir de los comentarios de Trump, pero de cualquier manera deja sobre la mesa un entorno desafiante en lo que respecta a la economía, digamos. Todavía no está garantizado que el conflicto esté llegando a su fin. De hecho, durante el fin de la semana se estuvo registrando nuevos ataques, tanto de Estados Unidos como de Irán. Irán nombró al hijo del Ayatolá que asesinaron, al líder supremo, como el próximo líder supremo, lo cual eso garantiza una continuidad del conflicto. Si hay esa continuidad del conflicto, digamos, no está tan cerca la posibilidad de que por más de que haya voluntad de Trump, bueno, finalmente se llegue a un fin, porque si bien ahora Trump quiere llegar a un fin, bueno, habrá que ver si Irán tiene ganas de que ese fin esté ahí nomás. Y que eso finalmente pueda derivar en un entorno de menor volatilidad. Pero bueno, la escalada quedó sobre la mesa, y hay cierta preocupación, ¿no? Porque todo este panorama genera un entorno muy pero muy negativo para los para cualquier banco central y para la Reserva Federal. Recordemos, con este rally del petróleo aumentan las probabilidades de un escenario más inflacionario en Estados Unidos, con lo cual se disminuyen las probabilidades de que la Reserva Federal en el margen recorte la tasa de interés. Mientras que en paralelo, la semana pasada se conocieron datos del mercado laboral en donde se supo que la economía de Estados Unidos destruyó puestos de trabajo, 92.000 puestos de trabajo eliminados en el mes pasado, cuando en realidad el mercado esperaba un crecimiento en la creación de empleo de 50.000, que ya era de por sí bajo. Bueno, finalmente no solo no creó, sino que destruyó empleo, deteriorando el mercado laboral aún más. Y hoy en día estamos en 4,4% de desempleo, creciendo desde el 4,3% del mes pasado. Entonces, el mercado está viendo de un lado y del otro riesgos. Por un lado, riesgo de un mercado laboral más bien débil, y eso te genera en el margen extremos en lo que tiene que ver un escenario recesivo. Y por otro lado ve la disparada del petróleo y cómo esto te puede gatillar un panorama inflacionario. Si haces uno más el otro, bueno, terminás en un entorno estanflacionario, lo cual termina derivando en un escenario altamente desafiante para la Reserva Federal, porque sea lo que sea que haga la Fed para defender un u otro objetivo, es decir, mantener la estabilidad de precios o bien mantener la estabilidad en el mercado laboral, cualquier cosa que haga en un entorno de estanflacionario, bueno, va a afectar al otro. Si sube la tasa para bajar la inflación, deteriora más el mercado laboral. En cambio, si baja la tasa de interés para alentar el mercado laboral, deteriora más la dinámica inflacionaria. Entonces es muy difícil para la Reserva Federal y para cualquier banco central, bueno, defender ambos objetivos si es que están los dos siendo atacados al mismo tiempo. Así que por eso un poco el mercado se escandaliza cuando existen estos entornos de doble riesgo, y por eso las acciones han operado con fuerte volatilidad y fuertes caídas. Así que, bueno, claramente eso es una de las cuestiones que seguramente habrá que analizar, y en lo local después vamos a hacer un poco más de énfasis en qué es lo que está pasando hoy, digamos, para la Argentina. Pero bueno, la verdad es que los bonos argentinos resistiendo bastante bien, incluso en el peor momento del mercado no hemos visto fuertes colapsos en los bonos soberanos, tampoco hemos visto un rally impresionante en el dólar, todo lo contrario, con una estabilidad destacada en un entorno de alta volatilidad, la Argentina con un entorno de mucha baja volatilidad, y eso un poco responde a un mejoramiento en los fundamentals, ¿no? Pero bueno, el balance, cuando uno mira, ¿no?, el balance de hoy, bueno, tuviste el dólar MEP, que incluso cayó 0,5% a 1.430. El contado con liqui también cayó 0,4% a 1.473. El mayorista a 1.418. El merval en dólares apenas para arriba, acompañando un poco la tendencia en magnitud de suba en Worth It, 0,6% a 1.778. Y los bonos en dólares, que bueno, en el peor momento del día llegaron a caer un poquito más del 1%, con lo cual digamos que no fue exagerado el movimiento, pero bueno, ya tenés parte de la curva acercándose al 10%, ¿no? El G35 te rinde 9,6%, ahí arañando el 10. La ley local rinde por encima del 10, lo ha venido haciendo. Pero bueno, de alguna manera, yo creo que la bolsa local operó con bastante estabilidad dentro de todo, ¿no? Así que eso claramente me parece que es una de las cuestiones importantes a señalar. Señores, estoy con el invitado ya, está en línea, no lo quiero hacer esperar más, pero esto fue una breve introducción. Después vamos a ir hablando un poquito más, tanto con el invitado, después alguna que otra columna más. Pero estoy con Maximiliano Tecio, asesor financiero. Hola Maxi, ¿cómo andás?
Juli, ¿cómo te va? Buenas tardes al público, acá reportándonos desde la cuenca lechera santafesina.
Qué bien, qué bien.
Bueno,
ahí también hubo latinidad, o sea, ahí en todos lados, ¿no?
La verdad es que permitime llevar algo de color de la economía real, que siempre está bueno mezclarlo con lo financiero, ¿no? Recién llego a la ciudad de recorrer con unos clientes agro y es tanto el optimismo que imprime que es notable, ¿no? Después de muchos años castigado la actividad, esta campaña pinta fabulosa, los rindes de maíz, esto te lo pongo en números porque está bueno también tenerlos, cuando normalmente acá sacas 8 toneladas por hectárea, sí. Lo que menos estuvo sacando son 10 toneladas por hectárea. ¿Y por qué traigo esto a la mesa? Leía la semana pasada un informe, creo que de Bull Market, en donde decía que, bueno, el ingreso de los dólares de maíz se compensa con la compra de dólares, y te digo que va a haber tantos dólares que permitime dudar de esta hipótesis en donde el cambio en este mes vaya a buscar el techo de la banda. Para mí, vamos a tener, me animo a decir, incluso un semestre del tipo de cambio flotando tranquilo más cerca del medio que del techo, ¿no? Con este flujo que va a aportar el agro, que pinta tremendo, ¿no?
O sea, si bien hay un entorno desafiante a nivel global, hay variables locales que te están generando cierta tranquilidad, digamos.
Yo creo que sí, ¿no? Y es un poco la discusión que estamos teniendo en estos días, en donde hasta qué punto uno recoge el barrilete de las estrategias de carry, ya sea vía duales, vía cero, vía tasa fija, y se dolariza fruto de la tensión que la geopolítica siembra en el mercado de cambios, ¿no? Entendiendo que también Brasil devalúa, todos están en esa dinámica, voy a decir, bueno, Argentina quedará indemne, y yo creo que me animo a hablar de fundamentos locales pesando fuerte y que vienen siendo, a mi juicio, un poco subponderados.
Sí. ¿Cómo cuál?
Es algo, viste, que capaz que los research de capital lo van a decir el mes que viene, pero yo que termino de bajarme de la cosechadora y no me hago el farmer, ¿no? Pero soy asesor de farmers. Es fabuloso, los rindes que están habiendo son fabulosos. Y la soja pinta muy bien, y los cultivos de segunda, como el maíz, que los otros años fueron castigados por ese fenómeno llamado chicharrita, y este año no proliferó, así que también pinta muy bien, Juli.
¿Qué te pareció el día de hoy? ¿Cómo lo transitas, ya sea desde el lado del asesoramiento, desde el lado de las inversiones? ¿Son los días para hacer trails o son los días para estar afuera y verlo?
Ya, en general yo no me caracterizo en mi perfil de andar tradeando mucho. Nosotros buscamos valor y tratamos de mantenernos al margen de la volatilidad intradiaria o intrasemanal. Naturalmente sí, hay movimientos como el del petróleo de ayer a la noche que nos puso nervioso a todos. Dijo, ¿hasta qué punto esto puede escalar? Porque te desarma todo, no solo la posición de renta variable, sino la de renta fija. Porque imagínate el impacto en inflación que podía llegar a tener un petróleo en $100. Lo iba unos cálculos que hacía el amigo Fer Marul y decía que el aumento en combustibles, si el petróleo se sostenía en $100, era del 10% directo, y eso, bueno, te cambia mucho todo, ¿no? Más en Argentina. Pero hoy lo transitamos, te diría, al principio con una dosis de extra de tensión y después fue aflojando. Lamentablemente hay activos que uno valora mucho y que te cuesta verlo en estos precios, como los bancos, pero es ahí en donde vos distinguís entre el inversor que está para soportar estrategias de renta variable y el que no, vos decís hasta dónde puede caer. Bueno, hoy rebotaron un poquito, pero yo ya estos valores, naturalmente, no me siento cómodo vendiéndolos si los tenía en cartera aún, ¿no?
Sí.
Y ni que hablar de acciones puntuales, como, a ver, habíamos hablado a principio de año del Cherry Picks, que habíamos definido como Newbank y Mel, y vos decís, estos valores, ya, o sea, no debería uno encontrar peores cotizaciones, aunque puede empeorar siempre, ¿no? Pero me siento más comprador que vendedor. Y en la renta fija, bueno, sí, se está notando en el mercado una rotación que, bueno, algunos acompañan, otros no, viste, saliendo de los soberanos más largos, acortando duration, e incluso rotando del público al privado, veo mucho, ¿no?
Sí, eso estuve diciendo, incluso no solo del público al privado, sino también del público al provincial. Estuve leyendo informes.
Bueno, ahí me cuesta un poco más incluso seguirle la lógica, más allá de la mejor colateralización que tienen. Pero, ¿te acordás que hablábamos allá en enero de que a mí las ONG no me gustan? Pero bueno, más de una vez tengo que pegarme los dedos y leer lo que el mercado hace, ¿no? Porque decís, el mercado está rotando ONG, eso se nota en los movimientos, en la liquidez de las ONG, en las cajas de puntas. Bueno, es obviamente parte de ponerle un poco más de conservadurismo a una cartera en un contexto revuelto, que bueno, las lecturas tampoco ahí están homogéneas. Hay quienes dicen que esto es un fenómeno de 2 o 3 meses y hay quienes dicen que va para más largo. Si pensás que va para más largo, guarda lógica esto de salir del riesgo soberano y quedarte en el corpo.
Sí, cuando uno mira también incluso desde el lado de la oferta, se enfrió un poco la colocación de ONs, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, febrero, 1.181 millones de dólares se colocaron, perdón, en enero, 1.181, y 3.182 en diciembre. Así que, digamos,
Es como bien decir, la mitad, la oferta, no así la demanda, ¿no? No así la demanda.
La demanda se sostiene, pero se cayó la oferta.
Sí, y bueno, es que colocar deuda tampoco es algo tan lineal, hay que seguir y cumplir ciertas barreras. Recién estaba charlando justo con un conocido mutuo, John Walker de Dragma, que está en Córdoba, con la comisión de Córdoba, que está en Estados Unidos, perdón, en la Argentina Week, y me dice, excelente hasta ahora el desempeño de todos, incluso de los gobernadores que por ahí uno podía llegar a sospechar de lo que digan, no, todos muy parejitos, bien recibidos, buena receptividad. Entonces esto te habla, obviamente, la volatilidad del corto plazo viene más de lo externo que del frente local, pero mirando el mediano plazo, pinta lindo Argentina.
Te llevo un poco también a lo que tiene que ver, digamos, dado este contexto global y lo que tiene, cómo el impacto global nos puede impactar en Argentina. O sea, ¿qué pasa en el mundo y nos puede impactar en Argentina? ¿Ves riesgos de que esta suba en el precio del petróleo termine gatillando un entorno más inflacionario a nivel global y que eso pueda generar, digamos, riesgos en suba de tasas de la Reserva Federal y subas en las tasas de los rendimientos del bono del Tesoro americano, que en última instancia nos impactan con lo que tiene que ver el riesgo país? Entonces, ¿ves ese foco de riesgo o no con la deuda argentina?
A ver, es un escenario que hoy lo ponemos sobre la mesa con una baja probabilidad, pero que hace un mes no lo poníamos bajo análisis, ¿no? Para mí sigue siendo de una probabilidad baja, no obstante, lo tenemos que tener presente. Tenemos historia de sobra para explicar lo que pasa cuando el frente externo se te empioja, ¿no? Y cómo te puede romper la más sólida de las estrategias. Por eso creo que también ahora uno lo entiende, no sabes si es suerte o porque el tipo es un millonario, como la lógica de Caputo de priorizar el financiamiento local y no salir a los mercados en este momento, la repegó, ¿no? Viéndolo con el diario del lunes, un millonario, ¿no?
Sí, yo, viste, yo venía diciendo acá, hablando con Pablo, y también...
¿Está Pablo? Perdón, no, como no estoy ahí, no lo veo.
Pablo está de viaje, le mandamos un abrazo, pero bueno, voy a volver la semana que viene seguramente, así que le mando un abrazo. Me dejó el boliche a mí, pero...
Ah, bien.
No, siempre lo que veníamos, creo que lo hablamos con vos también, cuando yo decía que lo que más me preocupaba y me sigue preocupando es el contexto internacional para Argentina, no tanto lo local, porque digamos, hoy me parece que tiene las cuentas bastante en orden, ahora el gobierno está comprando dólares, las perspectivas con los ingresos de dólares son positivos, tanto por la liquidación del agro, también como por el tema de nuevas flujos de divisas por parte del sector energético y la balanza energética. Entonces, digamos, los dólares van a estar y eventualmente pueden estar y no me preocupa lo que pase con Argentina internamente, pero el contexto global es lo que más me genera y me sigue generando, digamos, un entorno de inseguridad, porque se muestra bastante inestable, ¿no? Por un lado, Trump y su inestabilidad política, el año pasado fueron los aranceles y los riesgos inflacionarios con los aranceles, pero este año es los conflictos bélicos y la tensión geopolítica. Entonces, yo sigo viendo al escenario internacional como el mayor riesgo para la Argentina, ¿no?
Sí, por eso hay quienes... Hola, hola.
Sí, te escucho.
Hay quienes marcan que esta estrategia de Caputo fue válida de corto plazo, pero que tampoco debe prolongarla mucho en el tiempo y apurarse a encontrar una refi de los vencimientos de la forma que más le guste, pero de la que garantice, digamos, que los... Yo ya me pierdo en los números, pero algo así como 14.000 millones de dólares que hay que rolear, se defina... y no se extienda tanto, también entendiendo que después en octubre Trump tiene elecciones y eso también puede ser un frente que se te abra adverso. Naturalmente que cuanto más certezas vos le lleves al mercado, mejor y más herramientas hechas está. Nosotros en la historia, como te decía, vimos más de una vez colapsar las estrategias más sólidas porque el frente externo cambió de prioridades, ¿no? O sea, me acuerdo... Vos, yo también te tenés que acordar porque compartimos la edad, pero era el 2001 y tenía todo bajo el brazo firmado Cavallo y de repente vinieron las Torres Gemelas y la política americana cambió y sabemos cómo terminó la convertibilidad, ¿no? Entonces, así podemos seguir repitiendo ejemplos. Es importante ir ganando en tiempo en esto, que calculo que lo están haciendo, ¿no? Asumo que lo están haciendo.
Te llevo también un poco más a lo local. Se salió el dato de Cava hoy, mejor de lo esperado. De cualquier manera, me da la sensación como que el gobierno está planteando objetivos en donde está dejando en un segundo plano la inflación, cuando antes era más prioritario respecto de ahora, ¿no? Uno mira el gobierno comprando dólares, emitiendo pesos para comprar esos dólares y en paralelo también dejando pesos en la calle después de las últimas licitaciones, da la sensación que quiere hacer que baje la tasa de interés, muy probablemente para incentivar la economía. Entonces, implícitamente quizás uno puede ver de que se está relegando el objetivo inflacionario en un segundo instancia para priorizar la acumulación de dólares y el nivel de actividad. Pero, ¿cómo ves la dinámica inflacionaria hacia adelante?
Mira, lo chequeaba justo con Fer Marul, que es mi referente en lo que a proyecciones macro hace, y la anual, la interanual, para todo el 2025 mucho no cambió. Estamos ahí alrededor del 25, un poco más abajo del promedio del REN, que te da 30. Más allá de los chispazos que tuviste enero, febrero, marzo por ahí ya Ferme marcaba 2.4 y de ahí en adelante del 1.8 bajando, lo que te da en promedio para el resto del año 1.6. Yo me ato a esa visión porque guarda criterio, porque creo que el tema más más porfiado, que era el tema de tarifas, lo pasaste. No deberías tener mayores sorpresas con el tema de la carne, que fue uno de los factores que te salpicó mucho en diciembre y en enero. Te digo porque ya se balancea un poco más el mercado en ese aspecto. Entonces, tiene lógica que podemos seguir defendiendo una estrategia del 25, pero naturalmente comprar reserva va en el sentido contrario a bajar la inflación, porque es una frazada corta que elegí cuál te gusta más. Eso lo sabíamos y lo explicábamos, ¿no?
Hoy compro dólares incluso a pesar de este contexto, ¿no? O sea que, digo, cuando uno mira, mi opinión, ¿no? Si vos ves el gobierno manteniendo el equilibrio fiscal, comprando dólares, y vos decís, che, ¿cómo está enfrentando el gobierno este quilombo global? Y bueno, te genera cierta tranquilidad que sigue viendo un panorama, digamos, de prudencia en lo fiscal y en lo monetario, como para enfrentar Total. Este contexto más tranquilo. Del lado de las inversiones, digo, ¿no? Porque vos decís, ok, ¿qué hago? ¿Me dolarizo? ¿No me dolarizo? Bueno,
es del deal. ¿No? Tiene un costo de oportunidad muy alto, ese es el tema, ¿me entendés? O sea, vos un mes que te fuiste de Buenos Aires y te dolarizaste y el dólar no se movió y en lo Buenos Aires te hiciste 4 o 5 puntos, miércoles, te da bronca. Un mes, dos meses, ya el tercero lo va a mirar con los ojos torcidos y así. Es lo que nos está pasando y bueno, uno va también en base a los perfiles gestionando eso en mi rol puntualmente, ¿no? Pero para cualquier persona hay hoy un costo de oportunidad muy alto en dolarizar el portfolio, no es más gratuito, por más que lo dolarices con ON, ¿no? Sigue siendo un retorno bastante magro a la luz de lo que puedes hacer con bonos cero o con un dual.
Bueno, igual vencen más de, creo que 70 billion de acá en los próximos 4 meses, con lo cual el mercado igual con el stock de deuda que vence en pesos, 4 billion en, 70 billion en pesos, ¿no? No está viendo un riesgo crediticio, pero igual es como que, por un lado, toda esta estrategia que ha hecho el gobierno para dejar liquidez en la calle es como que provocó una baja en las tasas de interés. Y en paralelo, el tipo de cambio no está en el techo ni en la zona superior de la banda, rozando el techo. Entonces, es difícil también hacer carry en estos niveles de tasa más baja y de distancia al techo de la banda, ¿no? O sea, como que, no sé.
No, la estrategia más de tasa fija es más sensible, más compleja, ¿no? Sí, que me gusta más algo variable, ya sea dual o ser, me siento más cómodo para hacer carry en lo que queda del año, ¿sí?
Sí.
Hay quienes critican la volatilidad de la tasa, lo veía a Rosansky la semana pasada en un call que hizo, porque bueno, naturalmente el gobierno se lo guarda como una herramienta discrecional de gestión. Hay quienes dicen debería tener algún tipo de canal definido. Bueno, no, hay volatilidad en la tasa, lamentablemente es así, ¿no? Y de corto plazo es un mal necesario, me parece.
Sí. Con relación a Wall Street y las caídas que se han visto, porque en algunos casos, digo, también como opción, ¿no? Porque uno también dice, ¿qué opciones tengo? También no puedo encontrar los CDRs, que en su momento fueron muy populares en medio de la dolarización de portafolios y con CEPO. Entonces los CDRs uno podía comprarlos. Entonces buscaba quizás CDRs con baja volatilidad y demás, ¿no? Pero digo, hoy, ¿encontrás oportunidades allí en los CDRs? Viste que tenés, me refiero, si es que eventualmente uno encuentra que opciones de carry podrían estar arriesgadas dado la distancia al techo de la banda, bueno, quizás uno puede encontrar otras opciones, ¿no? Ya sea, bueno, como hablamos, con bonos en dólares o los corporativos. Básicamente, ¿cómo estás viendo Worth It con este escenario y si lo estás incorporando en las carteras algún posicionamiento en CDR también?
A ver, este año particularmente se tornó mucho más difícil ganar dinero con el mercado externo que con el local. El año pasado había sido a la inversa, sacando el episodio de que no duró más de 20 días de las tarifas, comprar y gastar dinero afuera era bastante simple. Este año arrancó con una fuerte rotación, ¿sí?, en donde se desarmaban las posiciones de inteligencia artificial y las big tech hacia los sectores de la economía más tradicional, ¿sí? Y ahora este chispazo que generó el conflicto de Irán empezó a revertir en parte eso, con lo cual tampoco deja muy en claro a dónde uno puede ganar de forma segura con las posiciones offshore, ¿no? Así que a mí tampoco es que me seduce mucho algo de CEDEARS en cartera. Nosotros pusimos, casi te diría, como una cuestión estructural, oro, lo cual también lo pone uno con un dolor de panza terrible, porque
por el rally
5.500 es absurdo ya el valor, salvo que estén preparando dejar una bomba atómica arriba de Irán, ¿me explico? Y por eso vimos que esta semana de conflicto el oro cayó, no subió, o sea, ya estaba en precio. Es un pronosticador muy temprano de las cosas, me parece, incluso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ya ni siquiera las posiciones de oro, que el año pasado funcionaron fabulosamente, el CEDEAR del ETF de oro, este año vienen dragueando la cartera, te vienen restando. No funcionó muy bien al principio del año las posiciones en cobre, y bueno, después se hizo una paliza bárbara por todo lo que fue conflicto. Hoy por hoy te digo que me gusta más darle, pese a todo lo que hablamos antes, un perfil onshoreizado y emergente, ¿no? Quizá todavía queda flujo a pesar de la tremenda cantidad que ingresó de fondos a Brasil y al resto de Latinoamérica. Creo que todavía puede haber algo de recorrido para sumar en carteras que no tengan posiciones de Brasil. ¿Te acordás que vos también me preguntabas si le gustaba Brasil? Y yo digo, para mí ya subió un montón y siguió subiendo, ¿no? Entró, revisaba números entre enero y febrero, el 80% del flujo que había ingresado en todo el 2025 a Brasil. Tremendo.
Brasil, pasa que también tenés ahí un evento electoral, ¿no? Pronto.
Sí, pero no, yo creo que ni siquiera tuvo que ver con la política interna de Brasil, simplemente fondos rotando, diciendo, bueno, ¿dónde nos vamos? Emergente, a ver, India está caro, sí, China es un desastre, Rusia ni clavada, bueno, queda Brasil, y fueron a Brasil, y por eso veíamos, como charlábamos en su momento, vale subiendo y el hierro cayendo, es decir, explícame cómo es esto, y bueno, porque pondera mucho en el EWZ, básicamente.
Sí. Y ahora, viste que pronto esta semana, este mes, se va a definir las candidaturas para Brasil, ¿no?
Sí.
¿No sentís que Brasil quizás está en un escenario como lo que pudo haber sido Argentina 2023?
Sí. Mirá, charlando con especialistas, justo tuvimos el kickoff de Indio
¿qué tal?
La semana pasada.
Estuvo Warning también, ¿no?
Estuvo Vladi, sí. No llegué a escuchar la presentación de él, pero vi luego el PPT, muy interesante, siempre con esa solidez que lo caracteriza, a veces un poco demasiado técnico, pero muy bueno. En línea con lo que te decía de Brasil, a ver, el tema está bastante bien definido. Creo que ya el ruido que había sembrado la eventual postulación del hijo de Bolsonaro ya no está más. Ya Bolsonaro consiguió lo que quería, que era hacer saber cuál era su fuerza política y conseguir que eventualmente quien gane lo saque de la cárcel, que es lo único que le interesa, ¿no? Entonces está un poco más claro el panorama, con un Lula que sigue siendo Lula y sigue teniendo fuerza, pero menos competitivo.
Sí. Bueno, ahí el tipo de cambio en Brasil obviamente se movió, ¿no? Te hago la última. Con la cuestión cambiaria, con relación a los flujos que mencionaste y demás, digamos, vos estás bastante tranquilo. El tema es, bueno, digamos, tranquilo hasta por lo menos el fin de la cosecha, ¿no? Para
sí,
plantear algún periodo.
Perdón, te corté la pregunta, ¿no?
Digamos.
Era como te decía, muchos estaban ya bastante, te diría, apostados sobre la hipótesis de que arrancaba marzo y el cambio se iba a buscar el techo, y haciendo ejercicios con una infla de 2.5 en febrero, el techo en abril te da 1.700. Entonces voy a decir, apa, de 1.400 a 1.700 tenés ahí cuánto, un 18% de suba, puede llegar a ser fuerte la pérdida si yo me quedo en posiciones pesos pura o en acciones que no correlacionen bien con el cambio, ¿no?
Sí.
Pero viéndolo un poco más desde la economía real, digo, me cuesta ver tan dolarización y creo que hay un flujo de liquidación muy fuerte. A ver, el agro empieza ahora a pagar todo lo que debe. O sea, levantate el maíz, tenés que pagar la cosecha, o sea, el servicio de cosecha, tenés que pagar los insumos, tenés que pagar alquileres, préstamos que vencen ahora todo entre abril y junio. Entonces no le sobran tantos dólares para comprar, para atesorar. Entonces va a haber un buen flujo de liquidación, yo creo, por ahí. Lo que en parte me habilita a decirte, mira, yo creo que va a tener un primer semestre bastante manejable desde lo cambiario para el gobierno. Hay que ver luego si hay una consideración de que esto es un dólar muy fuerte para la economía argentina, cosa que me cuesta creer que tenga. No, lo que no está presente, lo decía muy muy claramente Leo hoy a la mañana en el kickoff, hoy no tenés una Argentina que necesita devaluar, ¿sí? Si mirás el balance comercial, no es que tenés la obligación, viste, como muchas veces llegamos a eventos de tres cambiarios donde decía, che, necesitas devaluar. Bueno, hoy la balanza de Impo y Expo no te está marcando eso, puedes seguir sin devaluar. Entonces, por ahí me siento, digamos, más cómodo con la hipótesis de que el cambio va a estar fluctuando más cerca de hoy de esta brecha del 10-15% contra el techo que pegado al techo.
Sí. Está bueno ese concepto, no necesitamos devaluar en cuanto a los, digamos, a distintas métricas, ¿no? Ya sea con los flujos que se está cobrando, y también uno mira dentro de esa presentación que me la recibí de Warning, no te marca un tipo de cambio ni extremadamente apreciado, y bueno, ni siquiera también obviamente devaluado, pero no te está
marcando. No es el marco, claro. No es el 2003-2007, eso va de suyo, lo sabemos, pero tampoco es que está en el peor momento del 2015, ¿me explico? O sea.
Sí. Bueno, Maxi, ¿cómo está ahí el interior, Santa Fe? ¿Cómo viene la actividad, el año? Ya arrancamos marzo.
Mira, mañana arranca el Expo Agro, que estamos preparados ya para ir, y esto es algo que quería no quería dejar pasar de remarcar, pero históricamente el Expo Agro, y está muy vinculado a lo nuestro, tenías una expectativa altísima de los productores para ir a hacer cola al stand del Banco Nación y conseguir préstamos a tasa subsidiada, ridículamente barata, que ya sabías antes de tomarlo que iba a ser negativo la tasa, porque quedaba a tasa fija con inflaciones altísimas. Entonces tomaban el préstamo y después veías que comprabas. Así era la dinámica de los últimos 10 años de la Expo Agro. Esto está bueno porque sabes cuál es hoy el incentivo del productor. Che, yo voy ahí, me voy a tomar un préstamo en tasa en dólares que sea razonable, voy a pelear con el proveedor de financiamiento para que no me cobre más de un 6-7%, y que me cobre bien la máquina, porque además ahora con el RIMI voy a poder amortizarla aceleradamente. ¿Vos te das cuenta cómo cambia la lógica? Esto es fundamental.
Cambió el negocio.
Pero no solo el negocio. Estamos entendiendo que la tasa de interés es un factor alocador de recursos en los proyectos que sean rentables, no porque se paga sola como pensábamos antes, ¿sí? Y el productor, habiendo madurado ya y diciendo, no, bueno, voy a buscar una tasa en dólares razonable, acorde con mi margen de rentabilidad. Y entran en juego otros incentivos que el gobierno está aplicando, y que no es solo la tasa de interés, como hacía el gobierno anterior, sino que tiene un gobierno que ahora piensa con el RIMI, con el régimen de incentivo a las medianas inversiones, en que pueda amortizar aceleradamente la máquina, entonces la recuperás desde el punto de vista fiscal más rápido. Bueno, de hecho vamos a traer a nuestro conocido Fede para que explique a los productores de Rafaela, sí, el 31 de marzo todo este tema, porque es fundamental. Hoy el gobierno está ampliando el abanico de opciones, y parece que estoy haciendo propaganda al gobierno, nada más lejos, te estoy contando la realidad, ¿no?, de esto, cómo sí, el productor está encarando, y la verdad que hay un optimismo notable en la zona.
Siempre hay récord de asistencia en el Expo Agro.
Es una feria que está bien armada, y este año con novedades, te digo, la verdad que está muy buena eso.
Y a nivel de actividad, ¿cómo lo estás viendo ahí? En términos generales, digamos, un poco mencionaba la expectativa que hay, pero la zona, la actividad en la zona, ¿no?, la zona agro,
la zona termina derramando
en el nivel de actividad en el resto del país, ¿no? Primero ahí, después el resto.
Sí, obvio, tenés sectores, bueno, en agro ya hablamos un montón, tenés sectores que son más sensibles a la dinámica importadora, a algunas autopartistas que están complejas, otras autopartistas que siempre le va bien y le sigue yendo bien. Yo siento el ejemplo que ya es medio clásico nuestro, que tenemos a las válvulas 3B, Vaso, ¿sí?, que es el proveedor de Fiat, de Ferrari, de John Deere, etcétera. La empresa que le fue bien en la década del 90 y que le sigue yendo bien ahora y que no está a veces porfiando si el cambio está barato o caro, y están laburando muy bien. Proveedores de Vaca Muerta que siguen laburando muy bien, pese a que a fin del año pasado se había un poco puesto pesada la cosa, ahora yo creo que ya se normalizó y no está tan tirante la cadena comercial, que a veces se había puesto un poco de pagar un poco más largo o pedir descuentos más altos, sí. Está bien demandado. Bueno, y lo que está por ahí golpeado, obviamente, sí, es lo que es consumo masivo y eso, pero te diría que el promedio es más positivo, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a ver, viste, siempre derrama para después el resto de la macro en términos sí. generales, ¿no?
Y que, bueno, es una realidad muy distinta el cordón de Buenos Aires, más de pyme sustitutor de importaciones, ¿no? Es otro perfil, de otra matriz productiva, ¿no? Sí. Esa es una realidad, sí, sí.
Bueno, Maxi, che, muchas gracias por atendernos.
Un placer hora. Siempre.
Bueno, cuando estés por acá, avísanos y coordinamos para otra charlita acá en el piso.
Ahí esperemos, un placer.
Dale, Maxi, bueno, muchísimas gracias. Señores, estuvo ahí Maxi Tecio, sí, con nosotros, Maxi Tecio, asesor financiero, bueno, analizando un poquito la dinámica en el día de hoy, también las perspectivas para los activos locales, y también para el tipo de cambio y, bueno, un poco también el agro, ¿no? Así que, bueno, él de Santa Fe. Así que, bueno, señores, 9:45, hacemos breve el break y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito, si la vende, a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses,
a 100 metros de Avenida Libertador.
De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Te espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
Entra al Instagram de la radio, FM Millennium 106.7. Seguinos y compartí nuestros contenidos.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Aftermarket. Inversiones y economía en un solo lugar.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. Bueno, a ver, yo lo que quería comentar es que para mí el gobierno enfrenta este escenario de mayor volatilidad a nivel internacional de una mejor manera respecto de lo que luego podíamos, en el pasado se podía llegar a dar en Argentina, ¿no? Cuando teníamos un entorno de volatilidad, Argentina era de los mercados que más sufrían, con las acciones que más caían, con los bonos que más retrocedían, con el dólar que más subía, así que la moneda que más se devaluaba. Sin embargo, cuando uno mira, las acciones están bastante en línea con lo que está pasando en el S&P 500. Es cierto que no están pudiendo acompañar la dinámica de mercados emergentes, pero bueno, digamos, no es que estás teniendo un colapso en Argentina cuando el resto está volando. Está más pesada las acciones argentinas, eso es verdad, pero tampoco es que tenés un entorno donde se destaca la Argentina por ser con la dinámica extraordinariamente mala. Pero bueno, sin desmerecer la falta de dinamismo que está teniendo los papeles locales, ¿no? Pero, digamos, cuando uno mira después los bonos argentinos están bastante en línea con la dinámica que se está dando en los índices de mercado de bonos emergentes y con los bonos de emergentes en general. De hecho, no es el mercado que más cae en términos de lo que es la deuda en dólares. Tenés otros mercados que caen mucho más que Argentina. Incluso en algunos casos Argentina cae menos que el índice. Pero bueno, en términos generales, la deuda también está bastante alineada con el mercado internacional de deuda en dólares de mercados emergentes y de sus pares. En algunos casos hay bonos de mercados emergentes distress, como el de argentino, que caen más que el de Argentina, eso voy, ¿no? Pero después, por otro lado, con lo que tiene que ver con la dinámica cambiaria, también encontramos que el tipo de cambio en Argentina no es la moneda que más se devalúa en el mundo. Todo lo contrario, ha tenido una fortaleza excepcional en momentos de alta volatilidad. Entonces, el hecho de que los activos locales estén operando en línea o mejor en algunos casos como el dólar respecto de sus pares, habla de un entorno donde evidentemente desde el lado económico la Argentina está mejor posicionada para enfrentar este entorno de mayor volatilidad. Si eventualmente la Argentina no estuviese bien posicionada, claramente lo que estaríamos viendo es un mercado que se destacaría por ser el peor. La moneda que más pierde, los bonos que más pierden, el riesgo país que más sube y las acciones que más caen, pero no es el caso que se está dando. Esto significa que previo a este entorno el gobierno hizo el delivery suficiente como para enfrentar un eventual escenario, sin saberlo, pero un eventual escenario de volatilidad. El ajuste fiscal que se hizo previamente no era solo con el objetivo de bajar la inflación y bajar la nominalidad de la economía argentina y que eso derive en un retroceso en la pobreza. Tenía como objetivo también mejorar la variable macroeconómica para eventualmente enfrentar escenarios de shock externo de una mejor manera. Cuando vos tenés un shock externo, los países que más sufren son los que peores fundamentales tienen. Y entonces los inversores se alejan de esos mercados más rápidamente y por eso caen más abruptamente ante el evento de shock. Pero esto no es lo que está ocurriendo en la Argentina. Entonces, el hecho de tener superávit fiscal, el hecho de estar comprando dólares, el hecho de tener las cuentas externas también positivas, te hacen enfrentar este escenario de una mejor manera. Además, también yo hoy lo tuiteaba, en el sentido de que hoy la Argentina no tiene inversores extranjeros posicionados en pesos. Es decir, aquellos inversores que eventualmente ante un escenario de shock como el actual te pueden desarmar posiciones de en pesos rápidamente, dolarizarse e irse, como fue lo que ocurrió en 2017-2018. Argentina 2017-2018 tenía 31 mil millones de dólares posicionados en inversores no residentes posicionados en pesos. Entonces, Wall Street tenía muchos pesos encima a corto plazo porque estaban llenos de LECAP, que era una semana, un mes, no más de eso. Entonces tenía deuda de muy corto plazo en pesos, que ante un escenario de shock externo, el inversor te vendía la LEVAC, te compraba dólares y se mandaba a guardar, se iba. Entonces te gatillaba un entorno de eventual corrida cambiaria, que fue finalmente lo que terminó ocurriendo. Entonces, eso hoy no lo tenés. Entonces no tenés ni shock, ni cuestiones de riesgo en materia financiera, ni cuestiones de riesgo en materia económica. Ahora bien, eso no significa que la Argentina no sufra si eventualmente el mercado internacional se tensa y se pone más negativo, ¿no? O sea, es imposible que Argentina opere al alza, no imposible, pero es muy difícil de que Argentina opere al alza mientras que vos tenés un entorno internacional muy debilitado. Así que yo creo que el gobierno hizo el delivery de la cuestión económica y financiera en tiempo. También hizo el delivery legal, o sea, desde el punto de vista legislativo, porque es importante señalar que ante un entorno donde el mercado está viendo más riesgos inflacionarios, lo que estuvo ajustándose recientemente es la expectativa de recorte de tasas de interés. Ahora por parte de la Reserva Federal. Ahora el mercado está postergando el primer recorte de tasas en el año. Antes se esperaba que sea en junio el primer recorte de tasas. Se postergó dos reuniones el primer recorte de tasas este año, recién para septiembre. Y ahora el mercado, Wall Street, solo ve un recorte de tasas de la Reserva Federal para todo este año, cuando antes se esperaba dos recortes de tasas para todo este año. Y además ve que el primer recorte de tasas de la Fed va a ser el año que viene, recién en marzo, cuando antes se esperaba que sea en enero. Entonces, se posterga y se reduce la cantidad de recorte de tasa de la Reserva Federal. En términos generales, el mercado se pone más contra una expectativa más de política monetaria más contractiva, más hawkish. Ese cambio en las expectativas lo que te termina generando es tasas de interés de los bonos del Tesoro americano más altas. ¿Por qué? Porque el mercado se anticipa a ese escenario de mayor rigidez monetaria, pidiéndole más rendimientos a los bonos del Tesoro americano. Los bonos del Tesoro americano sirven como base para calcular el riesgo país. Entonces, si sube, si cambia la expectativa en la política monetaria hacia un sesgo más contractivo, suben los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, y esa suba del rendimiento de los bonos del Tesoro americano te elevan la base de riesgo país, siendo que el costo de financiamiento para Argentina sea más alto. Eso también se termina traduciendo en una curva soberana argentina más alta. Por eso han caído los bonos, que caen entre 3 y 5% de los máximos. Hoy, el tramo más corto de la curva está rindiendo 8,6%, cuando antes estaba rindiendo 8%. El GD29 rinde 8,6, antes rendía 8. El GD30 rinde 9, antes rendía 8,4. El GD35 ahora rinde 9,8. Y el GD41 ahora está rindiendo 9,8 también. Entonces tenés una curva que se ha desplazado al alza, lo cual en el margen hace que se esté dando un entorno de que el regreso a Wall Street queda más lejos. De alguna manera, la ventana para colocar deuda en el mercado internacional se cerró en el margen, porque con estas tasas de interés que están más altas respecto a lo que estaban hace una semana o dos semanas atrás, hacen de que, a los ojos del gobierno, esté más lejos, porque si antes con tasas más bajas eran una tasa elevada dado los fundamentos de Argentina, hoy con estos niveles de tasas es todavía más caro para colocar para el gobierno. Entonces el gobierno dice, si antes no emití, ahora voy a emitir menos. Entonces, temporalmente se cerró la ventana para colocar deuda en el mercado internacional. Quizás el momento, el timing, el mejor momento era, bueno, colocar después de haber de la colocación de Ecuador, en donde había un boom por deuda emergente, y que recordemos que Ecuador recibió 18.000 millones de dólares de oferta, ¿no? Cuando creo que había colocado creo que 4, no me acuerdo, pero digamos un valor exorbitante respecto del monto que finalmente se colocó. Entonces, bueno, esa ventana pudo haber pasado en el margen, pudo haber quedado detrás, y es por eso mismo el gobierno tiene que seguir buscando otras alternativas de financiamiento mientras sigue comprando dólares, y explorar otras vías de financiamiento como la de, bueno, ya con otros organismos internacionales. Salió publicado también en La Nación que está buscando endeudarse con países en forma directa, también poder endeudarse en el mercado local, reemplazando el Wall Street por el mercado local. Por eso digo que el gobierno hizo el delivery también desde el punto de vista legislativo, porque aprobó la ley de inocencia fiscal que le permite a los ahorristas que tienen dólares en el colchón poder hacerlos trabajar, sacarlos del colchón, depositarlos en el Banco Nación o en los bancos, y a partir de ahí trasladarlos a las cuentas comitentes. Incluso también pueden depositarlos en las cuentas comitentes y licitar bonos en dólares del gobierno nacional, que cada 15 días coloca el AO27, ¿no? Entonces puede utilizar esa vía de financiamiento también el mercado local, contemplando que los depósitos en dólares ya superaron los 39 mil millones de dólares, están ahí rozando los 40 mil millones de dólares. O sea, estamos en niveles récord o máximos de depósitos en dólares, lo cual podrían servir como fuente de financiamiento para el gobierno en un entorno en donde Wall Street se le está cerrando. Así que el gobierno hizo el delivery en materia fiscal, hizo el delivery en materia económica y también el delivery en materia legislativa. Pero bueno, claramente estamos en un entorno desafiante desde el punto de vista económico, y tener un gobierno que tiene recursos, tiene cintura, sabe sacar haces debajo de la manga, por supuesto que es mucho mejor en este contexto tener este tipo de personas que, bueno, en otros contextos que tener otros que eventualmente no tendrían estas ideas, ni estos recursos, ni estos movimientos. Así que, señores, bueno, a seguir transitando estas próximas semanas. Esta semana es importante porque en Argentina se conocerá el dato de inflación. El de CABA, 2,4, fue mejor de lo esperado, así que, bueno, vamos a estar 2,4, no, 2,7, se me pasó por ahí, pero bueno, un buen dato de inflación en CABA, sorprendiendo respecto de lo que de lo que en realidad se esperaba, y también cayendo respecto del mes pasado. No tengo acá el número,
sí, se me acá está, la inflación de CABA fue, sí, 2.6, perdón, nada que ver, ni 2.4 ni 2.7, 2.6. Así que bueno, ahí Federico Filippini, economista jefe de ADCAP, dice que extrapolando el dato de CABA al INDEC debería dar 2.2%. Bueno, veremos, ¿no? Sería un muy buen dato si eventualmente regresa al 2.2% el dato de inflación ahora en febrero, que será conocido esta semana. Señores, atentos entonces. Me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julian-Yosovich. Muchas gracias por estar de ese lado. Y bueno, nos estaremos viendo el lunes que viene. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá se lo estaremos contando. Hasta la próxima semana. Chau.